La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fresh. Buenas noches a todos nuestros auditores en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Libre y Gratis. Ya penúltimo programa de este mes de diciembre, pero no último todavía de esta 11ª temporada. Todavía nos quedan programas, vamos a estar todo enero también con ustedes, ahí haciendo una recopilación de los temas que marcaron el 2020. Pero antes de comenzar con el largo programa que tenemos adelante el día de hoy, quiero presentar a nuestra queridísima Ana Bolena, que me acompaña el día de hoy.
Buenos días, Santiago, Chile, Hispanoamérica, Iberoamérica.
Buenas noches,
corazón. A todos que nos están escuchando ahora en vivo por la señal de la 102.5 FM. Recordarles que como esta temporada ha sido grabada toda en cuarentena por el coronavirus, no estamos en vivo en este momento, pero estamos simulando igual porque nos gusta esto y nos gusta grabar, y por supuesto que este espacio de los estudiantes, de los estudiantes de la universidad, no se pierda. Entonces aquí marcando resistencia, y también son los últimos episodios que nosotros tenemos también, Paula.
Ay, así se viene la jubilación oficial de estas voces que han estado en Libre y Gratis durante todos estos años. Así que tú, estudiante de pregrado de la Universidad de Chile, si es que nos estás escuchando y quieres ser parte de este programa, puedes escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram como Libre y Gratis. También nos puedes escribir a ligratis@gmail.com si es que tienes alguna duda acerca de lo que sería esta posible incorporación a la nueva temporada. O también nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, ¿por qué no? De nuestras redes sociales personales. Sí. Ahí ustedes lo sabrán, si somos las famosas de esta radio, así que nos pueden contactar también a través de plataformas. Estamos abiertos a recibir a nuevas personas que quieran ser parte de este programa. Ustedes saben, acá hay espacio para hablar de cultura, de música, de entretenimiento, de política, que es lo que vamos a hacer y que, bueno, es lo que hacemos durante todas las semanas. Todo esto con la mirada desde los estudiantes de la Universidad de Chile, con esta mirada social, pública también, que es súper necesaria también en los tiempos del día de hoy, sobre todo como con la cantidad de información que nos recae sobre los hombres y que también nosotros acá diluimos un poquito y comentamos de forma más lúdica, más entretenida y, por supuesto, con este punto crítico que tenemos siempre.
Sí, totalmente. Y faltó decir también que da lo mismo qué carrera uno estudia, porque nosotros actualmente estamos estudiando periodismo, pero en Libre y Gratis ha pasado gente de ABC, carrera, lo único que tú tienes que tener básicamente es contar con la motivación. Así que ya sabes, @LibreYGratis en todas nuestras redes sociales. No tenemos TikTok todavía, pero si hay un futuro postulante TikToker, también abierta la posibilidad de crear la red social. En fin, lo que no cambia es que todas las semanas salimos en la Radio Universidad de Chile.
Así es, todos los martes, 21 horas, en la 102.5 FM, ahí en la radio, que es un medio que todavía no muere, chicos, así que nos pueden escuchar a través de la 102.5 FM. Pero para comenzar ya con las informaciones del día de hoy, vamos a partir, por supuesto, con algo que no se debe olvidar, porque estamos en pandemia, recuerden. Y durante estas dos semanas, a mí que me ha tocado salir, sobre todo, he visto a harta gente en las calles, así que el llamado de siempre, a cuidarse, tratar de mantener el distanciamiento, porque sabemos que en general la gente que tiene que salir a trabajar tiene que saber hacerlo, independiente de las condiciones, sobre todo refiriéndome a las del transporte público, porque el metro siempre va bastante llena de gente, las micros, qué decir, así que ustedes saben, tratar de cuidarse nomás cuando lleguen a sus espacios de trabajo, lavarse las manos, andar con la mascarilla siempre, si se humedece, cambiársela, eso igual es súper importante, para que anden como con mascarillas ahí de backup en sus bolsitos, Y a propósito de lo mismo, comentar en general y brevemente la situación de Chile el día de hoy, martes 22, respecto a la cantidad de casos, porque para el día de hoy se confirmaron 1.699 casos nuevos, cifras que no veíamos como desde abril, mayo, diría yo, que son como las cifras que recuerdo de esos meses, que fueron meses que dieron la partida para semanas que fueron más complicadas, así que yo también tendría ahí un ojo especial, le haría caso a nuestra presidenta Iskia Siches, quien dice en alguno de sus tantos tweets, frente a un aumento de los casos en el país, sumado a la nueva variante de SARS-CoV-2, consideramos que el gobierno de Chile junto al Consejo Asesor de COVID-19 deben evaluar el endurecimiento de las restricciones, junto al cierre de fronteras hasta contar con más antecedentes. Así que quizá quedarse con ese mensaje de nuestra presidenta Iskia.
Y no ser tan, tan ciego en defender a su patrón, por Dios, ministro París, que está ahí.
Porque nuevamente. ¿Y qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer en esa?
Es que ayer hubo informe MINSAL, ¿cachai? Como todos los días, donde aparece en esta mesa de informes, son de informaciones, haciendo vocería, estaba París, junto con los subsecretarios correspondientes de las carteras de salud, Caterine Martorell, porque a todo esto, bueno, si no lo están escuchando fuera de Santiago, avisar, si no saben, que la quinta región al menos la cuarentena va a empezar en el momento que retrocede a fase 2 toda esa zona de la costa, y también el toque de queda se corre, se adelanta desde el 26 de diciembre a las 10 de la noche. Entonces, bueno, ahí por eso estaba la subsecretaria de Prevención del Delito ahí dando la información, pero al ministro París le habían preguntado respecto a una irregularidad que tuvo Piñera el fin de semana en Colina, donde en esta apertura de viviendas sociales propias del Ministerio de Vivienda, etcétera, Piñera salió de una manera muy especial a la gente, a los beneficiados, y sin mascarillas, ¿cachai? Cosa que es terrible. Entonces le hacen esta pregunta al ministro de Salud, y el ministro de Salud dice, ay, ya, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo fui el mismo que contó los segundos y solo fueron 67 que andaba sin mascarilla. Pero igual, pues, ¿cachai? Es como un tema de proyección. O sea, por una parte dicen sí, para prevenir toda la cosa, pero por otra parte tenías un mandatario que no obedece los requisitos mínimos, los protocolos mínimos de prevención. Y no sé cuál es su finalidad o tiene poca sensibilidad frente a estas áreas, ¿cachai? No sé, anda todo a saber. ¿Tú qué opinas ahí?
Oye, recordemos que en martes pasado, si me acuerdo, que fue justo un martes, parece, Piñera se autodenunció también por una situación irregular
hace
en
Cachagua. Dos semanas, po.
Y efectivamente.
Y esa multa va a tener la que pagar, son como 2,5 millones de pesos. Bueno, igual yo siento que como para él es como comprarse un Super 8, un almuerzo, con Junae. Sí.
Lo embarró, pero interesante igual la discusión que se dio ayer, la defensa como corporativa que hizo el ministro París a Sebastián Piñera, que fue por supuesto objeto de burlas en Twitter, cómo no. Hasta yo ahí estaba retuiteando algunos tweets bastante ingeniosos respecto como a esta defensa que hace el ministro, siendo que, claro, un presidente debería marcar la diferencia en términos comunicacionales, sobre todo, como que todo comunica por parte de él, desde los tics hasta estas irregularidades de ponerse o no ponerse una mascarilla. Igual es algo tan sencillo como ponerse una mascarilla, entonces, ¿hasta qué nivel? Francamente, ¿hasta qué nivel, señor Piñera?
Yo creo que es como de esta generación boomer. No, pero se empezaba, pero hay que echar como esta generación boomer, como que no se sabe poner la mascarilla, y si se la ponen, como que la nariz está afuera, ¿cachai? Bueno, igual han aparecido un montón de fotos, como por ejemplo Piñera, que no se sabe poner la mascarilla, como que la cuestión le queda al frente de la cara, ¿cachai?
Piñera out of context, como todo eso.
Sí, como que ya evolucionó de las piñericosas a esto, ¿cachai? Qué heavy, weón. Qué heavy cómo nos ha cambiado ahí la historia respecto a Piñera. Y más aún con esta necesidad constante de querer resaltar, porque también se vienen vacunas también. Hay un proceso de inoculación que ha estado apareciendo en prensa, de quizás como de forma excesiva. No sé cómo lo ves tú, Paula, ahí. A mí gente del espacio científico como que me decía, por ejemplo, como estos contenedores donde van a estar las vacunas Pfizer, por ejemplo, ¿cachai? Es un proceso por lo normal, regular, ¿cachai? Como que no sería algo así como tan... como tan improvisado, como hoy sí hemos descubierto por la panacea, ¿cachai? La novedad, ya vemos que frigorífico.
Claro, como que se le ha dado harta parafernalia igual al hecho de que venga la vacuna con estos posibles voluntarios como don Francisco y con otros voluntarios que han hecho algunas investigaciones clínicas, sobre todo de la Universidad de Chile. Recuerdo que comentábamos en off haber visto el Instagram de Daniel Matamala, en donde aparecía ahí vacunándose contra el COVID-19. Bueno, en estas investigaciones que realiza la Universidad de Chile, en donde buscan voluntarios, así que igual, si quieren ser voluntarios para pruebas y testeos acerca de la vacuna, revisen ahí toda la info de la Universidad de Chile. Pero, ¿sabéis que creo que en general la batalla que va a tener que dar la prensa en este caso va a ser como, sobre todo, contra las fake news? Sí. Relacionadas a los antivacunas, porque ya se empezó a hablar, esto por supuesto información falsa, que todas las personas nos están escuchando, de que la vacuna nos inocularía un chip 5G, hay una cantidad de teorías que son bien absurdas, pero que yo creo que ya empezamos a escuchar y empezamos a revisar. A mí el otro día me llegó un audio acerca de que las vacunas estaban realizadas como con fetos de bebés.
No.
Fake news, chiques. No crean ese tipo de informaciones. Respeten sobre todo el trabajo de los científicos que han trabajado tanto tiempo de forma tan intensa durante estos meses para hacer una vacuna que es real, como que no nos van a inocular un chip. Chicos, por favor.
Sí, no, y también me llegó ese mismo rumor, pero no fue en un WhatsApp, fue una amiga. Agacha, po, así como... Y tú ahí entré en el dilema ético de decirle, oye, ¿cabe o no decirle efectivamente si está bien o mal en lo que mencionó? Pues, bueno, si ven a alguien, infórmenle, hágale saber. Existen las ciencias naturales hace mucho tiempo, no es una wea tampoco que se les haya inventado a alguien, ¿cachai? Es como ya metamos agüita con un microchip y chao, placebo para la gente, no existe la pandemia. Es real, o sea, en el mundo ya muchas personas ya se han estado vacunando, y de todo espectro político. Ayer vi, por ejemplo, al Mike Pence, el actual vicepresidente norteamericano, que se vacunó, el que hace Gandalf en El Señor de los Anillos también. Ahí también vi una noticia que también se abre como para esta especulación antivacuna, como esta chica norteamericana, creo que es, que la vacunaron y se desmayó, pero yo creo que ahí eso es como, yo creo que estaba full estresada, porque... Imagínate,
sí,
ahí.
Como el shock emocional, fuerza, ahí.
Fuerza, igual la gente que trabaja en salud y que ha dado. Lo ha dado todo. Se merecen mi respeto, todo, absoluto.
Oye, a propósito de eso mismo, y como una patita para pa los acontecimientos nacionales, Iskia Siches también denunciaba que el gobierno y sobre todo el Ministerio de Economía y Hacienda no está tomando en cuenta al personal de la salud para el bono COVID. ¿Quiénes son? Bueno, el personal de salud, quienes han dado todo y más durante esta pandemia, por supuesto, y que como que los aplausos que se dan a las 9 de la noche, claro, pueden ser significativos y todo, pero finalmente no retribuyen específicamente al trabajo y a las altas jornadas de trabajo que han tenido. Como que yo siempre, el otro día leía una entrevista, bueno, en el Times, como con personal de salud de Estados Unidos, imagínense, como que estoy hablando del estrés de un personal de salud de Estados Unidos.
De Estados Unidos.
Imagínense cómo debe ser acá en este país. Pero que ya presentaron, o sea, están presentando como sintomatología de estrés, de depresión, algunas personas, sobre todo enfermeros o TENS. Entonces, tener eso en cuenta, como que hay gente detrás de todas estas investigaciones, de todos los hospitales que, Dios mediante, tocó madera, ojalá que no empiecen a colapsar también, porque eso es algo que algunos epidemiólogos han pronosticado para esta segunda ola, entre comillas. Así que vuelvo a reiterar, a cuidarse, y ojalá que ahí el gobierno efectivamente le dé un bono a todo este personal de salud, como una... Sabemos que la retribución tiene que ser económica para ellos.
Y salgan estrictamente lo necesario también, o sea, no, si pueden hacerlo, porque igual entender que estar en cuarentena igual es un privilegio, ¿cachai? Privilegio, entre comillas, ¿cachai? O sea, porque no todo el mundo... Bueno, una que no está ahí trabajando... O estáis teletrabajando y mucha gente tiene que salir también a la calle a ganarse las monedas, pues, ¿cachai? Porque también la pandemia trajo todo, que es un problema económico, crisis y afecta de acuerdo a la situación socioeconómica de cada uno en particular, ¿cachai? Entonces, como que hasta en eso toca mucho la pandemia. Y en este 2020, no sé, al otro día estaba escuchando, bueno, a partir también de Time, que decía que 2020 ha sido el peor año de nuestras vidas. Yo no creo que sea un año peor. Yo creo que es un año donde hay un antes y un después, pues, ¿cachai? Quizás sea el inicio de una nueva realidad. Probablemente esta la pandemia sea el simulacro de una nueva etapa. No sé, anda tú a saber. Por otra parte, la gente anda diciendo que el 21 de diciembre la era Acuario. Bueno, se vio la estrella Belén, esta conjunción de Saturno-Júpiter. Hoy ya me fui en la bola. me fui en la mansa volada. Así como también se fue el Tribunal Constitucional, que rechazó el proyecto del segundo retiro del 10% que salió de la Cámara de Diputados.
Así es. Tú, antes de que comenzáramos a grabar, me hacías un pequeño resumen acerca de estos proyectos, porque, claro, se presentaron esto. Estaba este proyecto levantado por Pamela Giles, a quien en este programa no le vamos a hacer campaña, por lo demás.
No.
Pero está este proyecto, y en contraposición Sebastián Piñera presentó este otro proyecto, que fue el que finalmente se aprobó. Pero este proyecto presentado por Pamela Giles fue el que tuvo esta contraindicación en el TC. ¿Y quién hizo ahí como la votación clave para rechazar este proyecto?
La presidenta de la testera del Tribunal Constitucional, la María Luisa Abraham, que a todo esto ella estuvo, trabajó para Piñera 1 entre el año 2010 a principios del 2013. Ella tenía el cargo de la roulette, era jefa de asesores del segundo piso en La Moneda, y Piñera después la postula para ser ministra del Tribunal Constitucional. Y en agosto del año pasado ella asume el cargo de presidenta en reemplazo de Iván Aróstica, quienes ustedes quizás recordarán que hubo una ocasión que un grupo de feministas le sacó la mugre a este personaje. Porque Aróstica era provida, de derecha, tendencia muy conservadora. Bueno, María Luisa Abraham es un poquito, dicen que un poquito más abierta. De hecho, ella incluso denunciaba que había corrupción dentro de la institución. Pero wow, lo que nos escapa, pese a haber dado esas declaraciones hace unos meses atrás en una entrevista en un diario, igual su aparición y, bueno, la presencia del Tribunal Constitucional actualmente, como funciona la Constitución, se presta mucho para que funcione como una tercera cámara, para que funcione como una instrumentalización también propia del poder, ¿cachai? Onda, ya no tengo los votos, por ejemplo, en la Cámara, chao, me queda el recurso y lo tiro en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, sí, claramente, como obedece también a un mandato gremialista, por darle algún apellido de la génesis de esta constitución política actual, siempre es el colador, siempre es el filtro. De hecho, por ejemplo, el Tribunal Constitucional fue quien tomó y dijo, ya, pongamos la objeción de conciencia, ¿cachai? Cuando fue el tema del aborto tres causales, ¿cachai? Entonces, hay peligrosa ahí la participación de eso. ¿Va a tener que seguir o no en la próxima constitución? Hay que ver qué mecanismo va a desempeñar ahora ese organismo, ¿cachai? Uh-huh. Es súper, es un tema a tratar. Claramente, o sea, esta gestión del Tribunal Constitucional y esta decisión en particular pone incluso en jaque el nuevo proyecto del tercer retiro del 10%.
¡Wow! Entonces está este tercer retiro finalmente, que es un retiro que se ha puesto un poco en duda, sobre todo a nivel de la opinión pública. Yo el domingo veía Tolerancia Cero, en donde invitaron a Mario Desbordes, quien salió finalmente del ministerio para, quién sabe, ser un posible candidato presidencial. Esto
fue, o sea, lo que se, tú dices, comenta, ¿quién sabe? O sea, él ya está, pero está corriendo.
No sé si viste ese video de Twitter en donde lo fueron a esperar afuera de La Moneda.
Ay, sí, comillas, vergüenza
como
ajena.
Como Desbordes presidente.
Qué vergüenza ajena esa weá.
Nos dio demasiado cringe acá en el equipo. Yo recuerdo haberlo visto y quedé así como, ¿me perdonas? Y ya, pues, la cosa que comentaba Desbordes era que él en general no creía tanto en un tercer retiro. Y que consideraba que el gobierno debería hacerse cargo de poder seguir solventando un poco esta crisis más que un tercer retiro de esta plata ahorrada de las AFP.
Igual Desbordes está como en una parada muy de querer salvarse de lo que es la política. También yo vi la entrevista y él también decía, entre otras cosas, es que la derecha chilena, por ejemplo, tenía que volver a esta idea social cristiana y dejar la escuela de Chicago. O sea, palos para Piñera, pero por doquier, ¿cachai? O sea, pero ¿sabes qué? Y me dio a entender igual un poco con esa entrevista que la derecha está tan perdida en el día de hoy que el programa, la carta de navegación que tenían con Chile Vamos, se diluyó. Y se diluyó con la revuelta social de octubre en el año pasado, con la nueva constitución política. Entonces como que este periodo de esplendor neoliberal está llegando a sus últimas horas, días, años, ¿cachai? Entonces lo noté muy desesperado. Entonces su discurso era muy orientado a eso. Y también con esta invención absurda de la derecha social también, que él toma como relevando esa posta que Manuel José Sandón, producto de las coimas en Pirque, no pudo hacer. Me da esa sensación. Me un poco de pudor en realidad. No sé si la gente estará dispuesta a votar por un ex carabinero.
Sí, pues y un ex carabinero en dictadura, eso es lo otro también. Entonces es complejo ahí. Yo no sé qué tanto habrá impactado el papel de Desbordes durante la crisis social. Bueno, la crisis social, perdón. Hoy me puse de la televisión, no, pero la revuelta popular de octubre. En donde él como que tomó un rol ahí siempre como preponderante,
dialogante,
como muy dialogante, ya vamos a hacer cosas para construir este país de nuevo, decía Desbordes, y yo no sé si ese papel será suficiente como para presentarlo como una futura carta presidencial, porque en ese sentido creo que hasta Evelyn Matthei podría hacerlo mejor que Desbordes, no lo sé, estoy hablando de candidatos de derecha, me funen por favor.
Aló, Evelyn, acá tenemos una nueva jefa de gabinete.
Listo para comunicaciones.
O sea, Desbordes, según por lo que planteó ahí, estaba abierto a una primaria amplia en la coalición. Uh-huh. ¿Cachai? Así también, no sé, donde participe el otro renunciado, el Sebastián Sichel. Ex director del Banco Estado, donde han dicho incluso sus propios sindicalistas de la institución bancaria que fue un pésimo jefe, ¿cachai? Bueno, partiendo que le hackearon la página web, ¿cachai?
Tipo, justo miles ayer la página funcionó pésimo también, hubieron problemas, y no sé si viste el tweet del @ Patito Banco Estado.
¡Ay, sí!
Y después fue respondido por Contralorito, que decía que estas instituciones no podían referirse de esta forma como a ex, no sé, en este caso, directores del servicio, y sobre todo futuro candidato presidencial. Entonces, ahí Contralorito está atacando, así que también les invitamos a que sigan ese tweet, porque está interesante el debate abajo.
Bueno, ya que sacamos a Sebastián Sichel del baile, hay que reconocer además que la gestión de él, previa a ser presidente del Banco Estado, él fue ministro de Desarrollo Social, y él fue uno de los principales defensores del ingreso familiar de emergencia, que en realidad fue una burla para toda la clase trabajadora chilena que está sufriendo actualmente los embates y los bemoles de lo que ha sido la pandemia por el coronavirus. Entonces,
así es. Así que tampoco sé qué tan buena carta presidencial eventual sea Sebastián Sichel. Como que yo no sé de dónde están sacando estos candidatos, francamente.
No, y los medios de comunicación, todos funcionando como megáfonos, ¿cachai? Porque claramente como son de derecha, es mucho mejor y más conveniente vender estos candidatos con ideas frescas, con caras de bonitos, ¿cachai? Como que no hacen daño, ¿cachai? Cuando en realidad son llegan a puro robar, ¿cachai? Lo digo de esa manera porque eso se ha visto, y no solamente en el Estado, sino que también en las administraciones locales, ¿cachai? Entonces, no, yo creo que es momento ya de que la derecha no siga sacando más candidatos, que se dentre.
Oye, y ni hablar de la cantidad de candidatos constituyentes para el Distrito 10, ¿o no?
No, Colapsadísimo. Colapsadísimo. No sé si hay un aforo ahí entre medio de tanto convencional constituyente.
Sí, está intensa igual esa carrera. Así que recuerden empezar a buscar a sus posibles candidatos. En enero ya hay una oficialización de las listas para los candidatos constituyentes, así que vamos a estar muy atentos. Recuerden que en abril del 2021, que ya estamos prontos a terminar ya este año 2020, se vienen estas elecciones que van a estar súper intensas igual. Ahí tenemos que ver en qué estado va a estar la pandemia, cómo van a ser estas posibles elecciones un poco, sí, para ir seguir viendo qué se viene con esta convención constitucional y con las gubernaturas, alcaldías y quién sabe, posibles presidenciales también. Ahí pronto vamos a estar viendo noticias. Baby, ya vamos terminando este primer bloque. Dejar los invitados para que nos sigan escuchando acá a través de la 102.5 FM. En el segundo bloque vamos a estar conversando junto a Emiliana Averil, la voz detrás del proyecto Kinética y también una de las directoras del sello 1111, quien nos va a estar dando ahí algunas pistas de lo que se realizó durante este año en el sello y también lo que se viene en términos de planes para el 2021. Así que nos seguimos escuchando. Esto es Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Seguimos en Libre y Gratis.
Una nueva semana, una banda nueva. El artista de la semana en Libre y Gratis junto a Paula Altamirano.
Estamos de vuelta en la 102.5 FM hoy martes 22 de diciembre para comenzar una nueva entrevista cultural ya en estos últimos programas que nos quedan de diciembre, efectivamente, terminando este año 2020 que ha sido bien complicado para todos, pero quizás no tanto para el sello que tenemos invitado el día de hoy, porque han habido hartos lanzamientos, hartos álbumes y también sesiones por parte del sello 1111. Y para hablar acerca de estos lanzamientos, de estas sesiones y por supuesto de los planes para el futuro, el día de hoy estamos junto a Emiliana Averil, acá Kinética, quien nos acompaña el día de hoy en Libre y Gratis. ¿Cómo está, Yemi?
Hola, Isi. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes?
Aquí, todo bien aquí, sobreviviendo.
Me imagino.
Oye, Emi, quisiéramos comenzar esta entrevista preguntándote acerca de cómo ha sido la gestión en general para el sello 1111 este año, porque bueno, sabemos que ha sido las presentaciones en vivo ya son cosas quizá del pasado, no sabemos si del futuro, como que en algún momento van a volver. Pero ustedes igual como que han tratado de salir adelante, lanzaron 5 discos, entre ellos hay algunos remixes súper interesantes, que yo creo, no sé, por ejemplo los de Juan Pablo Ablo están ahí bacanes, también el proyecto Ivo, que están súper interesantes. Entonces, si nos quieres contar cómo ha sido igual la gestión en general de todo lo que han hecho el 6 años.
Mira, nos pilló, yo creo, como a todos el tema pandémico y... Igual, a nosotros partió un poco el rollo medio de crisis con el tema del estallido, como a todo el mundo también. Nos pasó un poco que nos sentíamos un poco, no queríamos como ser oportunistas con hacer cosas y era como extraño sacar música como la que hacemos nosotros en el contexto, ¿no? Como que nos enrollamos mucho con eso. Y finalmente nos dimos cuenta de que hacer música y las últimas tocatas que hicimos también tenía que ver como con una especie de resistencia y que tenía que ver con poder hacer igual a pesar de todo, y como que con eso nos animamos. Y en eso viene la pandemia, que fue en el fondo bastante... O sea, es lo que le pasó a todo el mundo nomás, pues se acabaron las tocatas, se acabaron los ensayos, se acabaron las juntas. Nosotros hacíamos unas sesiones 1111, que es en una casa, donde eran gratuitas y reuníamos una cierta cantidad de gente y se hacían conciertos como muy caseros en el fondo, obviamente sonando bacán y todo, pero poder tener al artista ahí mismo y después poder compartir con él, y eso tampoco existió más. Y Napo fue un poco empezar a reinventarse, yo creo, como lo han hecho la mayoría de la gente que hace música y que hace arte y que hace otras cosas. Y por suerte tenemos un catálogo de artistas bastante productivo, en el sentido de que nunca dejaron de hacer música, nunca hemos dejado de hacer música, y el equipo como creativo, que somos tres, directores, que es Andrés Abarzúa, el Oscar Rojas y yo, somos bien buenos para inventar cosas, y se nos ocurren puras, muchas cosas chistosas y muchas cosas todo el tiempo para hacer, y no tenemos freno de poder realizarlo, porque, bueno, nos ganamos un fondo para este año, pero además también siempre lo hemos hecho muy a pulso, como antes no teníamos el fondo y hacíamos igual las cosas porque hay que hacerlas nomás, ¿cachai? Entonces, como que finalmente, también siempre hemos estado medio en cuarentena, yo creo, nosotros, como trabajando muy desde la casa, produciendo. Entonces, como que fue modificar y reinventarse un poco en ese cuento y tirar para arriba a los artistas que estaban sacando cosas.
Claro, porque desde marzo que empezaron a sacar algunos lanzamientos, las sesiones 11-11, igual este formato más casero igual. Yo recuerdo haber ido también como a sesiones el año pasado con el Gen, con la Rusica, me acuerdo. Y se siente un poco como que dentro de ustedes también hay una curatoría bacán dentro de proyectos. ¿Cómo ha sido también el hecho de ir juntando como a todos estos proyectos, todos estos artistas, como que aparte de ustedes hay una curatoría específica para ir seleccionando?
Mira, se dio súper natural, básicamente, además somos todos muy promiscuos, como todos con todo, pues estábamos tocando todos con todo. Por ejemplo, Chatarra es un ensamble de música docta, por decirlo así, o contemporánea con electrónica. Y de ahí está la Isidora O'Ryan, que es IO, el Andy, que produce a la IO, que me produce a mí, que trabaja con Jim, que tocó conmigo un tiempo, que tocó con el Jim. Está el Pablo Ryan, que toca con la Isi. De ahí viene, no sé, pues estoy yo, que toco con el Andy, que trabajo con él, que he hecho colaboraciones. Al final, todo partió porque de alguna forma había gente, nos conectábamos entre todos haciendo música desde antes. Y la idea de armarse el sello se empezó a gestar, y de repente nos dimos cuenta que entre nosotros habían 6 proyectos, y que los 6 por lo demás nos gustaban mucho, y que tenían que ver unos con otros, porque estamos metidos todos con todos de alguna manera, y teníamos que ver un poco con los mismos gustos, y dijimos, un sello, ¿cachai? Como, al principio no, me invitaron a hacer el sello y dije que no, porque encontraba que era la peor idea del mundo, un sello independiente. Es mucha pega, hay mucha expectativa de parte de los artistas, además la figura del sello hoy en día igual es extraña, ¿cachai? Pero finalmente igual fue como ya, démosle, y al final era como un poco provocar el trabajo en colectivo más que nada, más que nosotros ser como los papás, ¿cachai?, de los artistas. Claro. Y así se fue dando, y así se dio un poco la curatoría, porque nos cachábamos de antes, porque nos gustaba la música, y ponte tú, ahora particularmente, que ha sido súper emocionante igual, que nos escribe gente para entrar al sello, que es una cosa que nosotros nunca pensamos que iba a pasar, pero claro, no estamos recibiendo gente nueva porque, una, porque estamos recién partiendo con lo que tenemos, y porque con lo que ya tenemos es mucha pega, ¿cachai? Entonces, se trabaja harto para el sello, nosotros tres trabajamos harto, entonces es como parar un poco y en algún momento obviamente abrir esas posibilidades, y ahí no sé en qué estaremos y a quién vamos a meter, porque quizás qué nos va a estar gustando en ese momento, ¿cachai?
Emiliana, ¿y cómo ha sido también, bueno, ya mencionaste el tema de la actividad propia del sello, pero dentro de este periodo de la pandemia y con este sello naciente, ¿cómo ha sido la producción también de sacar música, de producir canciones, ¿cachai?
Mira, ha sido fructífera, creo yo, porque además casi todos veníamos con actividad previa a la pandemia, entonces habían discos que ya se estaban gestando, habían cosas que ya estaban planificadas, y de alguna u otra manera pasó que fue como, bueno, ahora hay bastante tiempo para poder realmente dedicarse 100%, yo diría que el 70% de los músicos chilenos no se dedican 100% a la música, es medio difícil, ¿cachai? En la normalidad siempre tenés una pega aparte o otra pega que es lo que te permite comer, vivir e incluso pagar los discos que querías hacer. Y en este caso, como ya no había mucho más que hacer y podía trabajar en línea y todo, y gastaba y mucho menos, se empezaron a dar las condiciones para poder, yo creo que trabajar mucho más enfocado en sacar estos discos y hacer esta música. Y yo siento que los cabros en general están súper, les están afectados y a todos nos afecta, pero también está ese otro lugar que es como, pucha, tengo tiempo para hacer lo que me gusta, ¿cachai? Entonces quiero hacerlo bacán. Y así pasó que me empezaron a salir discos y remixes, ideas y sesiones, y de repente era como, oye, hagamos una sesión de DJ, ¿cachai? Es como, oye, hagamos la sesión 11-11 online, hagamos la wea, ¿cachai? Es como, esta wea hay que tirarla para adelante.
Oye, a propósito de lo mismo, Emi, uno de los últimos discos que lanzaron, que fue Invernadero, tiene mucho de esto como de trabajo online, conexiones, e ir compartiendo ideas a partir de eso. No sé si se tinca que vayamos a escuchar un tema de Invernadero, y a la vuelta seguimos conversando acerca de estos lanzamientos.
Perfecto.
Bacán, entonces vamos a ir a escuchar 7500 metros del disco Invernadero, realizado por Juan Pablo Ávalo y Juan Carlos Eizaguirre, aquí en Libre y Gratis. Estamos de vuelta al Libre y Gratis, en esta entrevista de la semana, entrevista cultural y entrevista musical, conversando junto a Emiliana Abril Kinética, directora, una de las directoras del sello 1111, con quien estamos conversando acerca de los lanzamientos, la gestión, lo complicado igual, pero también lo bacán, por otro lado, trabajar como con gente tan creativa dentro del sello y que han estado como produciendo constantemente sus lanzamientos. Antes de irnos a la pausa, escuchábamos 7500 metros del disco Invernadero, lanzado hace poquito por Juan Pablo Ávalo y Juan Carlos Eizaguirre. Acerca de este lanzamiento específico, Emi, ¿cómo ustedes han visto la recepción de hace poquito? Pero ha tenido como igual buena prensa, buena crítica, a propósito como de otras personalidades que aparecen entre medio, como la producción de Atom.
Sí, en general yo considero que Juan Pablo, que es un artista como de bastante trayectoria, siempre tiene buena recepción con sus discos. Nunca, o siempre es medio polémico, o siempre tiene muy buena recepción, como que tiene ya sus seguidores y la gente se dedica a escuchar lo que hace, lo cual me parece bacán. Y en este caso no ha sido distinto, como que efectivamente ha tenido buena prensa, ha tenido buena recepción. Nosotros con ese lanzamiento además aprovechamos de sacar un Bandcamp de sello que no teníamos. Y este fue como el puntapié para sacarlo, y en Bandcamp lo han comprado harto, como que también me ha llamado la atención eso, como que la gente igual compra música y eso está súper bueno. Una cosa millonaria, digamos, pero pensando que yo consideraría que eso ya no ocurre, ha funcionado súper bien. Entonces, nada, pues súper bien. Y a mí me gusta mucho el trabajo de Juan Pablo. Y encuentro que esta mezcla con el Hanaki, que también es un productor que a mí me gusta mucho, que es el Juan Carlos Eizaguirre, lograron un disco súper bonito, súper... no sé, como medio albanoto, como una cosa media esa onda, como Ryuichi Sakamoto, como ese bolón. Así que está súper interesante, a mí me gusta mucho, obvio, y ha tenido súper buena recepción.
Oye, a propósito de este lanzamiento de la plataforma Bandcamp, igual Bandcamp como que ha cambiado un poco quizá el juego, entre comillas, de monetizar un poco como los productos musicales, como estos viernes que hacen con... la recaudación al 100% para los artistas, como que igual, en ese sentido, esa fue una de las razones por las cuales también quisieron abrir un poco el Bandcamp, como por este cambio, porque al final...
O sea, más que nada tenía que ver como que siento que el Bandcamp es antiguo, partió y era como interesante, y de repente como que dejó de existir, y ahora como que resurgió de las cenizas, y finalmente tiene que ver... como con, yo creo, con la gente que le gusta comprar o escuchar música en alta calidad. Entonces, nosotros dijimos, obvio que queremos tener los discos ahí, ¿cachai? Y da lo mismo si se venden o no, pero por último, el que lo quiera tener, lo va a tener rico, ¿cachai? Como que suene bacán. Porque las compresiones, o sea, como los sonidos del Spotify, cuando tú lo traes, escuchaba Spotify comparado con iTunes y después comparé con otro, Amazon, creo. Y la diferencia es impresionante, o sea, realmente se degrada mucho la calidad sonora de los temas en las plataformas digitales. Y nada, pues en Bandcamp tengo entendido que puedes tener una copia más fiel a lo que se quiere realmente, como suena o como uno quiere que esté el disco, como uno lo masterizó, qué sé yo. Y más que nada fue por eso, y también fue como, ¿cómo no vamos a tener Bandcamp? Es como... estábamos quedando como fuera de onda, ¿cachai?
Sí, pues como para tener todo en todas las plataformas.
Sí, pues.
Oye, Kinética, y hablando más acerca de tu proyecto, hemos tenido como pocas noticias desde el 2017, cuando lanzaste 3. Luego, con este lanzamiento que hicieron con La Katana el 2019, y no sé si tienes planes para próximos lanzamientos de tu proyecto, o te has dedicado quizá como a producir otras personas, yo no sé si has como incursionado en ese ejercicio de producción, ¿cómo se viene también tu proyecto dentro del sello y para el próximo año?
Mira, me he dedicado harto a hacer música para danza, como que me metí en ese rollo y eso me ha permitido viajar mucho, bueno, no este año, pero en general, y como abrir otras posibilidades musicales, y en eso he estado bien metida. Paralelo a eso, sí, me atreví a producir unas chiquillas que se llaman Reptila, Uh-huh. Y que están sacando un disco ahora, y estoy a cargo de la producción de 4 temas, que ya salieron 2 y vienen 2 más. Y también ha sido súper bacán producir, y el manso desafío. Y sí, o sea, para este año en teoría iba a salir un disco de cuerdas que ya está armado, uh-huh. Están hechas las partituras y todo, pero no hemos podido grabar, obviamente por todo lo que ocurrió, pero va a salir el otro año. Y en marzo aprox va a salir un EP, donde en el fondo convertí reciclajes de músicas para danza en canciones. Yeah. Está bonito eso. Y habla del fin del mundo un poco también ese EP. Y ahora en enero voy a hacer un live bien interesante con un coreógrafo que se llama Rodrigo Chaverini, que es con quien he trabajado, partí trabajando haciendo música en el fondo para danza. Y hicimos un live con performance. En el fondo fue como dije, ya voy a juntar todo, con plano secuencia dentro de una casa. Nos tomamos una casa, fue como ya estamos en pandemia, tomemos una casa y armemos una cuestión entretenida dentro de la casa, y está muy entretenido eso. Y eso sale por Matucana 100 el 21 de enero.
Bacán. Es entonces, Arte lo... Plane...
Sí, y full con el sello, como... Sí, ahí estoy dándole con todo.
Bacán. Emi, nos quedan ya pocos minutos de esta. Queremos agradecerte por tu tiempo y por tu disposición, y bueno, para conversar con nosotros hoy día. Y no sé si quieres recordar las redes del sello 1111 para visitar, o las redes de los artistas que han lanzado álbumes este año.
Sí, o sea, síganos a todos. Tenemos una playlist en Spotify que se llama Sello 1111. Tenemos el Instagram que se llama Sello 1111. Tenemos canal de YouTube donde están todas nuestras sesiones. Y tenemos a la IO, que hace poquito salió nominada como... O sea, ganó el premio a la Artista Revelación en los premios Índigo. Uh-huh. Bueno, Juan Pablo ganó en la SCD Disco de Electrónica, pero esto creo que fue el año pasado.
Sí,
bueno, lo último de Juan Pablo, está Gymcast, está todo sello, tal cual como los estoy mencionando, es como los pueden buscar en las redes sociales. Está Andy, que es Andy1111 en su Instagram, que también va a sacar trabajo muy pronto y que está re bueno. Está Los Chatarra, estoy yo, y así muchas cosas más. Se vienen cosas muy entretenidas y vamos a seguir sacando mucha música.
Bacán, muchas gracias, Emi, por haber conversado el día de nosotros, o sea, día de hoy con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bacán, entonces, para ya ir cerrando el programa del día de hoy, nos vamos a ir con una de las canciones de este remix que hizo IO en su último, que fue su último lanzamiento. Nos vamos a ir con Padre, que está remixiado por Gymcast, que también es parte del sello. Así que nos vamos con eso. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch. Thank you.
terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.